Vamos a sumar a estas reflexiones, porque siempre nos trae algunos caminos para encontrar las soluciones, a Adriana Gurayev, que es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesora, escritora, divulgadora de psicología y amiga de Radio María Argentina. ¿Cómo te va, Adriana? Un gusto tenerte aquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer renovado compartir el espacio de la querida Radio María.
Hola, Adri.
Adriana.
Hola, Flor.
Estamos, bueno, hablando del tema de la violencia que se expresa sobre todo en los jóvenes, ¿no? Con estos casos tan trágicos que han ocurrido. Pero quería ir un poquito más al fondo y por eso te pido si me puedes responder o ayudarnos a entender de dónde surge la violencia en las personas, qué es lo que la genera. ¿Es algo que tenemos todos sí o sí, que en algún momento sale y hay que encontrar la forma de controlarlo, o es otra cosa lo que pasa por allí?
Bueno, en sí misma la violencia no es una cuestión genética, es una situación adquirida a través de los estímulos recibidos y de la interpretación que se le da a lo que vive. Uno de los momentos más explícitos de la manifestación de la violencia es en la adolescencia, porque es un periodo de los más inestables y complicados en la vida de una persona por la cantidad de cambios que constituyen la base, cambios psicofísicos, hormonas, vello, estatura, y constituye una etapa en la que a posteriori se va a construir nuestra identidad. Ahora, cuando comienza el adolescente a sentirse más alto, más grande, a tener sensaciones que no tenía de niño, una de las características más importantes es cierto grado de rebeldía. Quieren ser grandes y la transgresión y la rebeldía se comienzan a manifestar de dos maneras. La rebeldía confrontándose con la sociedad, ¿no? Y todo no les cae bien, están disconformes, no tienen ganas, están hipercríticos, y contra la autoridad, ¿no? El incumplimiento de las normas de los padres o representantes de los padres. Esta situación se puede ver perturbada, agravada, quiero decir, con la adicción o el consumo de drogas a edad temprana, que lamentablemente ya se está convirtiendo en un problema social, porque ya los especialistas están en adicciones y están hablando que es frecuente encontrar consumo a partir de los 12 años. Uh-huh. ¿Qué puede hacer la familia? Porque recorte de Estado no puedo hablar yo, ni social, ¿no?
Claro.
¿Qué podemos hacer desde la familia para ver si es posible prevenir para no llegar a esta situación? Si esa etapa, digamos, pasa y el adolescente se encausa, será una manera de encontrar su camino. Pero si se estabiliza en la violencia y tenemos un adolescente rebelde, ahí ya podemos estar en problemas. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación?
¿Cuál es? Perdóname que te interrumpa, Adriana.
No, por favor.
¿Cuándo? ¿Y cuáles son los indicios que nos pueden permitir a los padres advertir que nuestro hijo o el amigo de nuestro hijo o la amiga está en esta situación que vos decís que hace falta una ayuda particular, algún tipo de terapia o acompañamiento psicológico?
Muy bueno, Javier, porque además antes de ayuda particular y acompañamiento, yo creo que los papás a veces se nos hace muy difícil pasar de ser padres de niños a ser padres de adolescentes. Uno a lo mejor uh-huh. aplica lo mismo paradigma que se aplicaba de niños y protesta al adolescente, se rebela, y a lo mejor en esa burla a la autoridad puede cometer algo que lo complique a él y por supuesto a los padres. Pero vamos uh-huh. a tu pregunta. Por eso los papás, en primer lugar, empecemos por los papás, empezar a percibir si están más nerviosos de manera estable, no un solo día porque uh-huh. tienen un examen, sino de manera estable. Si están muy callados y uno tiene la sensación de que algo se guardan, si ven a los padres como enemigos, que no se sienten entendidos, pero de manera sistemática, reiterada. Y si esto se acompaña con actitudes irascibles, a veces hasta llegar a la agresividad, ¿no? Con una demanda de libertad extraordinaria, quieren salir y no quieren avisar, y no quieren decir a dónde van, ni cuándo vuelven, ni ese tipo de situaciones, ahí ese es un problema donde la familia tiene que tomar las riendas, tiene que poner otro tipo de límites, otro quieras, porque a lo mejor están dichos, pero de manera indefinida, a veces por cansancio, por trabajo, por cosas de la vida, se dice pero no se enfatiza lo suficiente, y eso es territorio ganado lamentablemente para la falta de límites. Es una etapa de mucha desidealización de los papás. Entonces quieren pertenecer, quieren ser reconocidos, tienen en su grupo, es como un ídolo, tienen que tener los mismos gustos y tienen que hacer lo que el macho alfa de ese grupo, por ejemplo, indica, que es un poco de lo que estamos hablando en el presente. Y entonces es muy bueno que los papás no sean tan autoritarios, para que hable un poco más el adolescente con los padres, para que sepa por dónde andan sus necesidades. No darle una libertad total, pero darle apoyo, y bueno, y si se equivoca, tratar de explicarle. Yo sé que esto es muy difícil, pero estamos ahí en las puertas de tratar de evitar que se constituya una identidad sólida de rebeldía y de transgresión social. Y ahí ya vamos a estar en problemas. Y además los papás tenemos que ser congruentes. O sea, no podemos decir una cosa y después me da lástima, me da culpa, y entonces el límite que le puse. Ese es un problema de nuestro, de los padres.
Adriana,
el chico tiene que tener una congruencia.
Claro, ¿cómo se le dice a un hijo adolescente o incluso ya joven que a un padre le parece que necesita apoyo psicológico y se lo invita, y no herir el sentimiento, ¿no? Porque me imagino que la primera reacción, ¿qué? Ahora me mandas a un psicólogo, ¿crees que estoy loco? ¿Viste? Esta reacción que puede ser posible en una situación de tirantez que se da en algún diálogo familiar.
Claro, bueno, lo primero, hay dos caminos, Javier. Lo primero es decirle que no tiene nada que ver con la locura del psicólogo. Que hay un desentendimiento, que hay una situación ríspida, que hay un malentendido, que pueden ir juntos, que lo pueden esperar, que hay algo que no está bien, que hay que acomodar, y que el psicólogo dirá que de qué se trata, ¿no? Para no encarnar el padre la crítica, la censura, y bueno, se mostrarse preocupados. Si ya se mostraron enojados, que es fácil enojarse en estas situaciones, mostrarse además preocupados, ¿no? Y decirle eso. Y si de cualquier modo se mantiene en una situación renuente, y está en riesgo la criatura, porque a lo mejor publicó en Instagram que está en un cóctel con lleno de pastillitas y de líquidos y de cosas, por ejemplo, estoy pensando casos, me viene a la cabeza, que he tratado, y el adolescente tiene derecho a ser un inmaduro emocional porque está creciendo, pero no se puede permitir que el adolescente en situación de riesgo decida sobre su vida.
Claro.
Así que directamente los padres tienen que ir y tienen que llevarlo.
Bien.
Adriana,
el psicólogo, sí.
Vos mencionaste recién no ser autoritarios como padres.
Sí.
¿Nos podés dar una diferencia o una pista para no ser autoritarios, pero sí tener autoridad?
Claro, yo creo que sería la firmeza, ¿no? La firmeza de mantener algo sin tener que amenazar, sin tener que gritar, sin tener que desvalorizarlo y darle una explicación. Mira, te pongo este límite por esta situación y te guste o no te guste, lo vas a hacer, porque para nosotros esto es lo correcto. Y no una serie de improperios, o hace porque te lo digo yo, o me tenés cansado o harto, porque no sirve. porque no sirve, se cierra más el adolescente, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque se aparta de los padres y entra en complicidad con su grupo, que también son otros chicos, porque se eligen por afinidades,
claro,
que tienen sus gustos en común, y ahí se nos empieza a escapar de las manos los adolescentes. Y esto sin culpabilizar a los padres, ¿no? Porque a veces los chicos mienten, porque quieren transgredir, porque saben que se les va a decir que no. No es que la papá y el mamá tiene toda la responsabilidad. Hay que estar muy atentos, pero a veces los chicos mienten, omiten, sí, niegan. Entonces, sí.
Adri, ¿qué, te pongo esta situación concreta, ¿no? Si tenemos grupos a los que pertenecen nuestros hijos que en ocasiones han participado, nos hemos enterado, porque a lo mejor los hemos visto llegar a casa golpeados, lastimados. ¿Qué hacemos en esos casos? Porque, como decíamos recién, este no es, lamentablemente, no es un caso aislado, sino que todos los fines de semana se dan y peleas en los boliches, en las fiestas. ¿Qué hacemos si nuestros hijos vienen una o dos veces ya golpeados o nos cuentan que participaron en estas peleas? ¿Cómo frenamos todo esto?
Bueno, por lo menos intentar frenarlo, ¿no? Darles un espacio de diálogo. Darles opciones o preguntarles opciones si puede haber otro lugar donde no haya estas peleas. Por eso te digo, Flor, ya acá llegamos hasta lo familiar. Si hay un problema social, si no hay un policía o dos o tres en cada lugar en los que van, si hay políticas donde hay que, digamos, que fomentan la droga y el alcohol en los locales, no es mucho lo que puede hacer un padre. No puede frenar toda esa movida. Esa es la verdad.
Adriana, por último, nos queda muy poquito tiempo, pero el rol de los medios de comunicación en esto de la violencia que suele generarse a nivel social.
Bueno, el rol de los medios de comunicación me parece imprescindible si está bien vehiculizado, ¿no es cierto? Si es para hacer algo ejemplar, algo que modifique, que llame la atención a los padres, a los chicos, a la comunidad. Ahora, multiplicar el terror para tener más rating, me parece que eso realmente abunda y tampoco es bueno. Yo creo que el espacio de diálogo con los hijos, el espacio de comunicación, es proponerle, invitarlo a encontrar una solución, a ver si hay otra manera de divertirse. ¿Qué es lo que se pierden si no van a ese lugar? Porque el tema es la exclusión. Si ellos tienen un grupo, por la pregunta de Flor, y entonces van todos los amigos, y él no va, puede ser objeto de bullying, objeto de burla, es complicado. Entonces muchas veces por la presión social del grupo hacen cosas que a lo mejor solos o con otras amistades o en otro lugar no lo harían. Por eso, si se siente escuchado, valorado, hay más posibilidades de hablar, de dejarlo hablar al hijo, para ver si juntos pueden encontrar algún plan B que no implique este nivel de riesgo.
Muchísimas gracias, Adriana. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Hay un montón de oyentes que nos envían comentarios, preguntas, cuentan sus experiencias, las comparten para buscar respuestas entre todos, pero bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Agradecidos como siempre, Adriana, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, un cariño grande para la audiencia y para toda Radio María.
Un abrazo grande.